Oh Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú seas hoy usando tu palabra, Señor, para traer salvación, para traer convicción, para traer seguridad de salvación, para que tu iglesia pueda recordar una vez más que está segura en ti porque tú eres el juez sobre todo. Padre, que esta verdad que vamos a escuchar hoy sea de ánimo, sea de consuelo, que nos dé valentía para enfrentar aún la injusticia que tenemos que vivir como tu pueblo. Yo te lo ruego, Señor, permíteme exaltar finalmente el nombre de Cristo para que nuestra esperanza segura y firme esté solamente en Él. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos todo esto. Amén. Creo que para muchos de nosotros es conocido el nombre de Luis Andrés Colmenares, ¿no? Hace más o menos unos 15 años, este joven universitario fue hallado muerto de manera muy extraña, por allá por el caño del Virrey. Y lo que al principio parecía como un accidente, porque así parecía al principio, pronto se convirtió en uno de los casos judiciales más mediáticos de nuestro país. De hecho, le sacaron serie y todo en Netflix, no sé si ustedes pudieron verla. De hecho, fue un caso muy confuso y lo sigue siendo. Hubo pruebas perdidas, personas que salían extrañamente en libertad, y al día de hoy, después de 15 años de ese suceso, no hay una condena real. Pero en medio de todo esto, hubo una voz que nunca se apagó, hubo una voz que nunca dejó de clamar, y fue la voz de la madre de Luis Andrés. Oneida Escobar, que 15 años después sigue diciendo y sigue clamando: yo solo quiero justicia para mi hijo. Yo solo quiero justicia. Aún sigue acudiendo a los estrados judiciales para que se le haga justicia a su hijo. Y hermanos, este tipo de clamor no es simplemente de la familia de Luis Andrés Colmenares y de este caso tan mediático de nuestro país, sino en realidad este tipo de clamor es de millones de personas. Es de víctimas, de inocentes, de hecho de naciones enteras. Es una especie de sed de justicia que parece ser como innata en el ser humano. De hecho, nuestra reacción ante las injusticias que vemos todos los días lo demuestra, ¿no? Pasa algo y decimos que los culpables paguen. ¿Cómo pueden hacer eso? Es una necesidad desesperada porque alguien sea capaz de escuchar nuestro clamor y sea capaz de vindicar nuestra causa. Y estoy convencido, hermanos, de que este es el mismo clamor de David en este salmo. David tiene sed de justicia. Está sediento por justicia. Y la pregunta es, ¿quién va a poder saciarla? ¿A dónde va a correr el rey David para poder saciar su sed de justicia? Comencemos a responder estas preguntas leyendo el Salmo capítulo 7, versículos 1 al 17. Salmo 7, en realidad es todo el Salmo. Salmo capítulo 7, versículos 1 al 17. Dice así la palabra del Señor: Sigayón de David, que cantó al Señor acerca de Cus el Benjamita. Oh Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. Oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Hermanos, esta es la palabra gloriosa del Señor y yo solo tengo una intención hoy a través de este sermón. Es un deseo muy sencillo. Yo quiero ayudarles hoy a ustedes a confiar un poco más en la justicia de Dios. Y más exactamente quiero ayudarles a confiar en el juicio de Dios. Quiero proveerles a través de la palabra de Dios lo necesario para que su sed de justicia sea realmente saciada. Y quiero hacerlo a través de este mensaje muy sencillo. Ante la injusticia, confíen solo en el juicio de Dios. Ante la injusticia, confíen solo en el juicio de Dios. Y yo sé que puede parecer raro la palabra juicio, ¿no? Porque en nuestra mente tenemos la idea que juicio es simplemente solo como Dios condenando a los malos y enviándolos al infierno y ya. Y aunque sí tiene que ver, en realidad no es lo único. Aquí me refiero al veredicto de Dios. Me refiero a ese veredicto que es capaz de vindicar la injusticia que todavía debemos vivir como pueblo de Dios. Ante la injusticia, confíen solo en el juicio de Dios por tres razones básicas, pero profundas. La primera es porque Dios examina con justicia. La segunda, porque Dios defiende con justicia. Y la tercera, porque Dios retribuye con justicia. Y el título de este sermón, hermanos, ya ustedes lo saben, si lo han visto, naturalmente tiene que ser sí o sí sed de justicia. Ante la injusticia, confíen solo en el juicio de Dios. Vayamos al primer punto. Y como pasa en muchos salmos, David de nuevo, otra vez, está atravesando una situación muy compleja, muy difícil, porque lo que parece es que lo están persiguiendo de manera muy injusta. Principalmente lo están atacando probablemente de un pecado. Le están diciendo, usted pecó. De hecho, si ustedes se dan cuenta, al principio de la lectura leímos el título del Salmo y es, el título puede dar a entender que quizás el acusador aquí pudiera ser Cus el Benjamita. No sé si se dieron cuenta de ese título. Y de hecho eso podría ser un nombre, podría ser de hecho un título solamente. De hecho, algunos teólogos piensan que la idea de Benjamita puede estar relacionada con Saúl. Porque ustedes se acuerdan, ¿Saúl era de qué tribu? De la tribu de Benjamín, ¿no? Y de hecho, parece que la historia muestra que en un punto la tribu de Benjamín fue bastante fiel a Saúl, lo cual tendría sentido de acuerdo a este nombre de Cus el Benjamita. Sin embargo, no hay un texto en el Antiguo Testamento que pueda confirmar esto, ¿no? No hay ningún texto que diga, mire, aquí está Cus el Benjamita como acusando a David o algo así. Pero lo importante es lo que sí sabemos, y es que este salmo es la respuesta del rey David a las acusaciones injustas de alguien. Y esa respuesta es muy interesante, hermanos, porque pensemos en nosotros hoy. Normalmente cuando alguien nos acusa, nos injuria, nos calumnia, nuestra reacción natural, ¿cuál es? No, yo voy a ir a enfrentar a esa persona. ¿Usted por qué me está acusando? Porque está diciendo esas mentiras de mí, ¿no? Lo cual empezaría a revelar una especie de tendencia a enfrentar la injusticia con nuestras propias manos, con nuestros propios recursos. Pero David no hace eso. Recuerden que David es el rey de Israel. O sea que David apela 100% a Dios. Versículo 1. David comienza con una convicción teológica. Oh Señor, en ti me refugio. David no comienza hablando del problema que tiene, sino él dice, yo solo me puedo refugiar ante esta situación en Dios, solo Él es mi refugio. Y por eso continúa diciendo en el versículo 1, entonces, ya que tú eres mi refugio, sálvame de mis enemigos. Es decir, en la mente del rey David no hay otra opción más para él como salvación de esta situación que Dios mismo. Porque noten el versículo 2, dice el salmista, No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. En otras palabras, el rey David le está diciendo a Dios: mira, Señor, si tú no me salvas, si tú no eres mi refugio, entonces básicamente me van a devorar. Me van a destruir. No hay quien me libre entonces. No se puede apelar a alguien más grande que tú. Pero entonces la pregunta es: ¿David pide ser salvado de qué aquí? Bueno, pues quizás de Cusa el Benjamita o alguna situación cercana a este título o a este nombre. Pero es muy interesante porque ahora necesitamos entender, para poder entender de lo que quiere ser salvado David, necesitamos entender ahora cómo se describe el problema. Ahora sí, el salmista va a describir el problema. Y para eso necesitamos entender las imágenes del Salmo. Y la primera imagen que muestra el Salmo es muy fuerte porque es la imagen de un león. Versículo 2. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. Y esto es lo que está comunicando en realidad, hermanos, es como una especie de ataque salvaje. Y al mismo tiempo es injusto. ¿Por qué es injusto? Bueno, porque en realidad no es una pelea equilibrada. David está totalmente vulnerable ante las acusaciones de sus enemigos, como lo estaría una persona desarmada ante el ataque feroz de un león. Piensen en un león. Un león no se va a poner a razonar con una persona, simplemente va a atacar sin piedad. Tal cual sus acusadores. No buscan la verdad. Ellos lo que buscan es destruir. Entonces la injusticia en realidad aquí está siendo representada por una especie de ataque brutal, sin ninguna objetividad, sin ninguna justicia. Lo cual nos dice, hermanos, de alguna forma, que la injusticia tiene poder. Los engaños y las calumnias tienen poder. Y claro, lo único lógico para el rey David es clamar a Dios: tú eres mi refugio, sálvame. Pero la pregunta ahora más relevante es: ¿por qué apela a Dios? ¿Por qué Dios es el refugio del rey David? ¿Por qué no actúa él mismo? Es el rey. Si alguien está hablando mal contra él, pues ¿qué puede hacer? Mandarlo a matar o algo así. Es el rey, podría hacerlo. Pero en realidad David no hace eso, y los versículos 3 al 5 nos van a ayudar a entender en dónde está la confianza de David. Porque lo que hace David es apelar progresivamente a una capacidad que solo Dios tiene para juzgar. Noten lo que dice versículos 3 al 5. Oh Señor, si yo he hecho esto, si hay en mí injusticia, es decir, de acuerdo a las acusaciones contra él, si he pagado con el mal al que estaba a paz conmigo, es decir, algo injusto, entonces que el enemigo me persiga y me alcance. En otras palabras, David le está diciendo a Dios algo muy sencillo pero profundo: examíname, Señor. Examíname tú, Señor. David se somete al juicio de Dios porque él está totalmente convencido que solo Dios es capaz de examinar con justicia. En otras palabras, David le dice a Dios: mira, si delante de tu veredicto yo soy culpable y las acusaciones son reales, entonces que yo pierda mi vida, que yo pierda mi reputación y que yo pierda mi honra. Y recuerden que ¿quién es David? David es el rey. Si él es culpable, el problema no solo es para David, el problema es para el pueblo de Israel también, porque él es el rey de Israel. Estaría en riesgo, de hecho, el bienestar del pueblo de Dios. Pero es tanta la confianza de David en la justicia de Dios que está dispuesto a perderlo todo. Está dispuesto a que sus enemigos entonces lo destruyan. Pero David no se queda ahí. Él va avanzando porque su confianza va avanzando progresivamente. Versículos 8 y 9, mire lo que dice el salmista. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Noten que es como la misma idea, muy parecida a la de los versículos 3 al 5, ¿no? Pero ahora es mucho más directo, porque le dice al Señor: júzgame, Señor. Y lo hace primero apelando a la justicia de Dios sobre los pueblos. En otras palabras, David le está diciendo a Dios: mira, ya que tú juzgas con toda justicia a todos los pueblos, entonces júzgame a mí, por favor. Porque no puede haber una vara más alta que el juez que está sobre todos los pueblos. David sabe que la única forma de recibir justicia es ser juzgado por ese juez. No hay otra forma. Y entonces, de ahí viene esta declaración extraña del versículo 8. No sé si usted se dio cuenta en la lectura o en este momento está pensando. Porque David, mire lo que dice: júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Y es interesante porque en realidad uno podría pensar que esto es una contradicción. Es decir, si David está diciendo que Dios es su salvación, que confía en su examen de justicia, ¿por qué está diciendo que lo examinen de acuerdo a su propia justicia? Es como contradictorio. Sin embargo, hermanos, estoy convencido que no es una contradicción. De hecho, creo que lo está confirmando. ¿Y lo está confirmando por qué? Bueno, porque tenemos que recordar que David aquí no está apelando a una justicia en términos absolutos. Es decir, David no le está diciendo a Dios: mira, Dios, Señor, yo soy justo y perfecto en todo, no tengo mancha, no tengo pecado. Eso no es lo que está diciendo David. David está diciendo: yo soy inocente en este caso en particular, no perfecto, y confío en que tú sabes eso. Entonces, júzgame. Ahí está la sed de justicia de David. Y el versículo 9 confirma eso, porque ahora David le pide algo a Dios. Esa confianza se empieza a transformar en un deseo, y es a través de un contraste. Versículo 9, David dice: que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo. David le está pidiendo a Dios que haga algo, que haga una diferenciación. Por un lado está que acabar la maldad de los impíos, y por otro lado establecer la justicia del justo. Es decir, que la confianza del rey David no está en su inocencia. La confianza del rey David está en la justicia de Dios, en que él sabe eso. ¿Y por qué confía en el juicio de Dios? ¿Cómo sabe Dios quién es quién? ¿Quién es el impío y quién es el justo? Bueno, el versículo 9 al final nos da la razón. Dice el salmista: porque Dios es capaz de probar los corazones y las mentes. Es decir, Dios sabe finalmente quién está mintiendo y quién dice la verdad. Entonces, hermanos, la confianza del rey está en este momento, hasta este punto, se basa en que Dios es capaz de examinar la mente y el corazón. Puede ir hasta lo más profundo. Por eso Dios sabe quién es quién. Él es capaz de ver lo más profundo del ser humano y no se puede engañar a un juez de ese calibre. Por eso puede examinar con total justicia. Aquí está la confianza de David y, por ende, de hecho, la confianza del pueblo de Dios. Porque finalmente la causa del rey es la causa de Dios, pero también es la causa del pueblo. Y de hecho fue exactamente la misma confianza de Jesús, del verdadero David. Porque Jesús también, siendo rey, se sometió voluntariamente al juicio de Dios. Y cuando él examinó su corazón, él encontró perfecta justicia, una perfecta inocencia. Y aún así, lo entregó hasta la muerte. Y hermanos, estuvo dispuesto a hacerlo, pero no para demostrar la inocencia de Jesús. De hecho, Dios ya sabía que Jesús es inocente, sino que lo hizo para demostrar la nuestra. Ahí entramos nosotros. Para que personas realmente justas como nosotros pudiéramos confiar en su veredicto. Porque si Dios ve el corazón, hermanos, entonces ahora no ve solo nuestra maldad. Ahora ve la perfección de Cristo, si usted ha confiado en Él. Por eso su juicio de nuevo, su veredicto, ya no es motivo de temor. Ahora es nuestra esperanza. Dios ya juzgó. Su Hijo no solo vio nuestra injusticia, sino que fue capaz de pagar y cargar con ella. La inocencia de Cristo ahora es nuestra salvación. Entonces, Dios es digno de toda confianza. La justicia de Dios es digna de toda confianza, porque no hay y no habrá nunca un examen más profundo y más perfecto que la cruz. Por eso, ante la injusticia, confíen solo en el juicio de Dios. Y la pregunta ahora es: ¿cómo lo hacemos nosotros hoy? Porque hoy no podemos decirle a Dios de manera directa como el rey David: Señor, júzgame de acuerdo a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Porque ¿qué pasaría? Saldríamos muy mal librados. Pero lo que sí podemos hacer es: júzgame, Señor, conforme a la justicia de Cristo. Entonces, si es así, cuando otros los acusen injustamente, usted tiene que descansar en esta verdad. Dios ve el corazón. Y la cruz tiene el poder de vindicarlo a usted. Si usted está hoy aquí y tiene todavía su seguridad como en lo externo delante de Dios, usted tiene que recordar que el juez ve el corazón. Hay un juez que ve lo más profundo y solo le importa a ese juez si usted ha confiado en Cristo y en su justicia. Si todavía la culpa por sus pecados pasados, que suele pasar, nos suele pasar como creyentes, hermanos, vienen de nuevo recuerdos de nuestra vida pasada, y si todavía nos atacan, necesitamos recordar que el juicio de Dios es más confiable que su memoria, es más confiable que su pasado, por más duro que sea. Ese perdón es justo, el pecado ya no tiene la última palabra. Hermanos, la iglesia necesita confiar en el juicio de Dios antes de buscar ayuda en otra parte. No solo porque Dios examina con justicia, sino porque también es capaz de defender con justicia. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios defiende con justicia. Imaginen por un momento, solo por un momento, un tribunal gigante, ¿no? Un juez, ¿no? Jurado, todo esto. Y hay un hombre inocente. Está acusado falsamente, nadie lo defiende, ni siquiera su propio abogado. Todos lo creen culpable. Y lo único que le queda a él es clamar al juez para que lo defienda. Es su último recurso para que le haga verdadera justicia. Así de alguna manera, hermano, se siente David en este salmo. Sus enemigos lo persiguen, lo calumnian, y a pesar de ser el rey, él clama a alguien mayor. Miren el versículo 6. Dice el salmista: levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate contra la furia de mis enemigos. Ahora lo que David hace es desear algo más activo de Dios, que es el juez. Él desea que Dios se levante a su favor. ¿Por qué? Porque sabe que él no puede ignorar la injusticia. No es simplemente que David está pensando en que Dios defienda su causa personal o subjetiva. En realidad él sabe que si él es el juez, sobre todo, él no va a ignorar la injusticia. De hecho, podemos entender eso porque la expresión levántate es como una imagen judicial, quizás hasta militar. Porque es el deseo del rey, porque Dios ahora suba al estrado, entre en el campo de batalla y entonces lo defienda. Y que lo haga por medio de su ira. Por eso dice, levántate, oh Señor, en tu ira. Y ese deseo de David no es algo caprichoso, no es como, Dios, ve y destruye a mis enemigos y ya, sin ninguna razón. No, en realidad, David apela a la ira de Dios como una respuesta coherente ante la maldad. Si él es el juez justo, entonces su ira responde a la injusticia. David no solo quiere que sus enemigos sean destruidos, él lo que quiere es justicia objetiva, justicia real. No es simplemente venganza. Por eso tiene sed de justicia. Por eso aquí David no apela a la misericordia de Dios, porque él perfectamente podría haber dicho, mire, Señor, ten compasión de mí, ayúdame, me están calumniando. Pero eso no es lo que hace David. David apela a Dios como el juez. Él quiere justicia y por eso le pide desesperadamente de nuevo en el versículo 6 que se despierte a su favor. Y no lo hace porque Dios esté dormido o algo así. En realidad esto es una imagen, esto es poesía. Sino más bien lo dice para que pueda ser evidente ante todos la confianza que el rey tiene en el juez del universo. Que sus enemigos, los enemigos de David, puedan ver que él no se ha inventado su defensa como si fuera un criminal corrupto. Lo cual sería tal cual como ellos, ¿no? Injusto. Sino que la defensa de él es justa porque Dios es el que lo va a defender. Hermanos, Dios nunca va a defender una mentira. Y estoy seguro que David entiende eso. Por eso descansa en esta convicción, versículo 6 al final. Tú has establecido juicio. El rey de Israel sabe que Dios, al ser el juez, ya ha establecido una vara. Ya ha establecido juicio. Lo único que falta es que lo ejerza en esta causa en particular. Piensen en un hijo, es como un hijo que ha sido calumniado que ha sido como bulineado en la universidad, en el colegio, y corre a su papá, pero no simplemente buscando consuelo, no es como, padre, ayúdame, anímame porque me están calumniando, no. Él más bien busca justicia, le dice, padre, tú sabes la verdad, levántate y haz lo correcto por mí, defiéndeme. No es solo consuelo, es justicia. Tal cual David desea. David anhela que Dios juzgue. Ahí está su sed de justicia. Y de hecho, que esa justicia sea pública. Es decir, que sea frente a todos. Porque noten el versículo 7. Dice el salmista, que te rodee la asamblea de los pueblos y tú, es decir, Dios como el juez, regresa sobre ella. ¿Quién es ella? La asamblea de los pueblos. Y esta es una imagen tremenda. Recuerden que los salmos son poesía y básicamente muchas veces uno puede interpretar esos salmos a través de imágenes. Y esta imagen es tremenda porque es una imagen de un tribunal gigante. Imaginen solo por un momento un tribunal en donde toda la asamblea de los pueblos se reúne para que entonces Dios regrese en medio de ellos y se siente en el estrado como el juez soberano para juzgar esa causa. Es una imagen impresionante. Y de acuerdo a esto, entonces, tiene mucho más sentido el versículo 8. Júzgame, oh Señor. Porque si el juez ya subió al estrado, si ya se ha levantado públicamente contra la injusticia, entonces ahora sí todavía tiene más sentido que el rey David le diga, revísame a mí también. Júzgame tú. No puede haber una hora más alta. Por eso David no teme al juicio, sino que David lo desea, lo anhela. Casi que le exige a Dios que se levante como juez, porque ahí está su defensa. Y así puede declarar más claramente que Dios es su defensa y su protección. Versículo 10, dice el salmista, mi escudo está en Dios. Es decir, ahí está su protección. Esa es la confianza del justo. Y esa protección no es simplemente que como que Dios lo esconda y ya de sus enemigos, sino más bien que sea bastante activo, que se levante y lo defienda. Por eso el rey no necesita armas, no necesita gritar, no necesita limpiar su nombre con sus propias manos. Él solo necesita confiar en quien es capaz de defenderlo con justicia. Por eso dice de nuevo, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Y la pregunta es, ¿quiénes son los rectos de corazón? Eso suena muy extraño. Alguien inclusive puede hasta interpretarlo de manera demasiado religiosa. Pero en realidad, si somos fieles al hilo del Salmo, a lo que está diciendo David, los rectos de corazón son los que no se esconden del juicio de Dios, sino que lo desean, lo anhelan. Porque han confiado en que Dios es su defensa. Hermanos, Dios es la defensa de quien confía en su justicia. Él es la defensa del rey. Y precisamente por eso es que Dios no dejó en la tumba a su propio hijo. Piensen en eso por un momento, hermanos. Él lo levantó de entre los muertos y eso significó la defensa pública y gloriosa más tremenda de toda la historia. De hecho, de acuerdo a Colosenses, fue como un espectáculo público en donde venció a todos sus enemigos porque lo resucitó entre los muertos por la sencilla razón de que al final él confió en el juicio de su padre, en su veredicto. Y su veredicto era, tú vas a morir por otros, pero también vas a resucitar. Tal cual como lo leíamos al principio del culto en 1 de Pedro capítulo 2, dice Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga con justicia. Hermanos, Dios defendió la causa del verdadero rey. Y el rey realmente inocente, mucho más que David. Y esa causa fue la cruz de Cristo y esa cruz ahora es nuestra salvación. Entonces, esa defensa ahora es de ustedes también si han confiado en Cristo. Ahora, por medio de la fe, esa defensa es de ustedes. Usted ya puede confiar en esa defensa. Usted ya tiene al mejor abogado posible. Así que cuando el pecado acuse, cuando el mundo nos desprecie, cuando la muerte nos aceche, podemos recordar con confianza, la tumba está vacía y el trono ya está ocupado. lo cual hace que nuestra defensa sea justa delante del juez. Cristo pagó, Él no pasó por alto el pecado, Él pagó por él. Eso lo hace justo. Cristo ha hecho que Dios vea ahora justa la causa de su iglesia. Por eso usted puede tener la seguridad que Dios siempre va a tomar partido por la iglesia. Siempre. Pero no por usted, no por nosotros, sino por el verdadero Rey. Hermanos, tengo que serle muy sincero como su pastor. Aunque es preocupante el nivel de injusticia que puede estar viviendo el pueblo de Dios, esa no es nuestra preocupación pastoral principal. Nuestra preocupación pastoral es, ¿a quién acuden ustedes para ser defendidos? ¿Dónde está su defensa? ¿Dónde está su justicia? Porque si usted tiene sed de justicia, como estoy seguro que usted la tiene, por favor, no ponga su esperanza en un presidente. No ponga su esperanza en un influencer, por más de que tenga criterio político. No ponga su esperanza en tribunales, no ponga su esperanza en la medicina, no ponga ni siquiera su esperanza en el tiempo, que parece ser que cura todos los males. Usted confíe en aquel que ya juzgó en la cruz. Y de hecho voy a decirle algo, usted puede clamar por justicia. Usted puede exigirle a Dios, pero no por sus méritos, no porque usted lo merezca, sino porque Él es el único que puede defenderlo, no hay otro. Hermanos, el pecado va a intentar convencernos todo el tiempo de que la cruz no es suficiente. De que necesitamos más pruebas, más testigos a nuestro favor. Pero voy a decirles algo, la defensa de Cristo, que ahora es nuestra, fue pública. Y por eso fue definitiva, y por eso fue suficiente. Y voy a decirle algo más. Nuestros enemigos saben eso. Ellos saben que ya fueron derrotados. Ellos saben que Cristo es nuestra defensa. Por eso la iglesia ahora no puede callar ante la injusticia. De ahí que tenga sentido que cuando protejamos al débil, al vulnerable, estemos demostrando que confiamos en el veredicto de Dios, en su justicia. No lo hacemos por filantropía. Lo hacemos porque así lo dice el juez. Tiene sentido entonces también que nos sometamos a la iglesia y a su autoridad, porque estamos demostrando que así confiamos en el juicio de Dios. Porque finalmente esa autoridad representa protección para la iglesia, defensa para cada uno de nosotros. Usted y yo necesitamos entender que ante la injusticia nuestra confianza solo debe estar en el juicio de Dios, en su veredicto. No solamente porque Dios examina con justicia, porque defiende con justicia, sino también porque retribuye con justicia. Y esto nos lleva necesariamente a nuestro tercer punto. Normalmente, hermanos, tenemos una tendencia, y es que pensamos de manera muy misericordiosa sobre el castigo de Dios a los impíos. Es decir, nuestra mentalidad es: que Dios tenga misericordia de esos impíos, de esos enemigos de Dios, de los que lo rechazan, porque finalmente nosotros también éramos uno de ellos, ¿no? Fuimos enemigos de Dios. Y por favor, no piense que está mal. Eso está muy bien. Siga pensando así. Hace parte, de hecho, de la gran comisión de Dios para la iglesia, ir a predicar el evangelio a quienes todavía son enemigos de Dios. Eso está bien. Pero es interesante que en el pensamiento del rey David, aquí, él no se enfoca en eso, no se enfoca en la misericordia hacia los impíos, sino que se enfoca en lo que va a pasar, sí o sí, si el impío no se arrepiente de su injusticia. Y todo esto para argumentar su confianza en la justicia de Dios. Porque primero clama, noten toda la progresión del salmo, primero clama, después confía, desea que Dios se levante, pero ahora descansa en unas afirmaciones, ya no va a clamar. Ahora son puras afirmaciones en el salmo. Y ahí va a descansar, ahí descansa su confianza. Versículo 11. A primera vista parece que David cambia de tema porque empieza a hablar de quién. Empieza a hablar del impío. Y como, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Pero en realidad, hermanos, estoy convencido de que no es un giro abrupto, sino es una continuación lógica. Porque necesitamos, para poder entender la confianza en la justicia de Dios, tiene sentido que el rey David hable del impío. Finalmente el impío es enemigo de Dios, pero también es enemigo del rey David. Probablemente este impío o estos impíos son aquellos que lo están calumniando. Entonces, tiene sentido que David lo haga. David comienza afirmando, versículo 11, Dios es juez justo y se indigna cada día contra el impío. Es decir, la justicia de Dios es tan objetiva, es tan confiable, que no hay un solo día que nos indigne contra el impío. Y esa indignación se puede ver, de hecho, en que Dios retribuye con justicia. ¿Qué es retribuir? Básicamente pagar. Es decir, Dios le paga al impío de acuerdo a lo que el impío da, o de acuerdo a lo que el impío es. Y esa retribución se puede ver, de hecho, en tres ideas muy cortas que considero que el texto presenta en este último punto. La primera es, hermanos, la preparación del castigo. Versículos 12 y 13. Miren lo que dice el salmista, versículo 12. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Versículo 13. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Noten las imágenes del salmo. Por un lado está una espada afilada, ¿no? Por otro está un arco tensado y al mismo tiempo hay unas flechas ardientes. ¿Qué nos indican esas imágenes? Bueno, son puras armas que están listas y preparadas para ser usadas si el impío no se arrepiente de su injusticia. Y la palabra, de hecho, que más se repite en el texto es la de preparación. Es decir, que Dios, lo que quiere comunicar el salmo es que Dios, al ejecutar su justo juicio, Dios no improvisa, hermanos. Él no improvisa. El juicio de Dios está preparado. Y como está preparado, es merecido y es exacto. Lo cual nos ayuda a entender que Dios no ignora la maldad. La está preparando para ser juzgada. El impío puede vivir todo lo que quiera en injusticia, como si no pasara nada, pero el texto está diciendo que el arco está tensado y la espada está afilada. Ya está lista para castigar. Y hermanos, emocionarnos por esto no es crueldad. Emocionarnos por esto es justicia. Por eso tiene sentido confiar en el juicio de Dios. Por eso no tiene sentido la venganza por mano propia, porque nosotros no somos los que estamos preparando ese castigo. Es Dios el que está preparado para juzgar. Él es el juez sobre todas las naciones. La paciencia de Dios no es pasividad, hermanos. No la interprete así. Él es una especie de juicio en cuenta regresiva. Para el impío. Allí está también la seguridad de David, en la preparación del castigo. Pero no solamente en la preparación, sino también en la ironía del castigo. Versículos 14 al 16. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a Dios le gusta usar mucho la ironía en su palabra para revelar verdades bastante profundas, y en este caso, verdades que nos den seguridad. Versículos 14 al 16 dicen, he aquí, con la maldad sufre dolores, y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su coronilla. Entonces, noten las imágenes del Salmo aquí en estos versículos. Básicamente es una imagen de, como de gestación moral, algo así, como de un embarazo moral, porque lo que da a entender es que el impío concibe el pecado, crece y al final da a luz engaño. Lo cual se convierte en la destrucción ¿de quién? Del mismo impío. Eso es pura ironía. Dice además que el impío cava una fosa y cae sobre ella. Es decir, el castigo se da exactamente con los mismos instrumentos del pecado que provee el impío. Eso es ironía al final. Y al final dice, y violencia va a caer sobre su cabeza o sobre su coronilla. Es decir, lo que el impío lanza contra el ungido, contra el rey, contra finalmente el pueblo de Dios, Dios lo deja caer sobre su propia cabeza. Ese mal va a volver a él. Eso es ironía. Entonces, hermanos, lo que el salmista quiere comunicar es que el juicio de Dios se manifiesta dejando que el mal se le devuelva al impío. Cuando el justo, como David aquí, está sufriendo y ve que Sus enemigos prosperan en sus mentiras, en sus engaños, en sus calumnias. Él puede confiar en que Dios no necesita actuar de inmediato para ser digno de justicia o digno de ser justo, mejor. Porque Dios finalmente va a convertir los planes del impío en su propio castigo. Eso tiene que darle seguridad al rey. Pero no solamente por la preparación y la ironía del castigo, sino también por la adoración por el castigo. Porque noten el último versículo de este Salmo, hermanos. Es interesante cómo termina. Porque pareciera que cambiara de tema. Es como, empezó a hablar de justicia, juez, levántate, Señor, el impío. Y después como va a adorar, va a dar gracias. Pareciera que cambiara de tema, pero en realidad no es así. Porque lo que hace David es terminar en adoración. Versículo 17. Daré gracias al Señor conforme a su justicia, y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Y es posible saber que él no ha cambiado de tema por el propósito de su gratitud. ¿Qué es lo que él dice? Daré gracias al Señor conforme a qué? A su justicia. No ha cambiado de tema. Hermanos, este versículo final argumenta todavía más que el juicio de Dios para el justo no es motivo de temor. Es para desear, es para confiar en Él, es para adorar. Esta es una adoración teológica de David, no es una adoración emocional. Entonces eso significa que confiar en el juicio de Dios no es algo ingenuo. Si usted confía en el juicio de Dios, usted no es ingenuo. Es totalmente racional. Dios retribuye con justicia a los enemigos del rey. Y no lo va a hacer a medias, no lo hace tarde, no lo hace de forma exagerada. Él pesa cada ofensa contra el rey y va a responder siempre de acuerdo a eso. Hace falta solo recordar el Evangelio. Recordemos por un momento el Evangelio inmediatamente después de la caída del hombre, porque desde Génesis 3:15 Dios preparó su justo juicio. Cuando finalmente nos dijo que alguien de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y es interesante cómo sería ese juicio, porque ese juicio lo descargó sobre el único que no lo merecía, sobre su propio hijo. Pero al mismo tiempo, eso se convirtió, hermanos, en la ironía más gloriosa de la historia. El justo tratado como impío, para que los impíos realmente fuéramos llamados justos. Eso se llama sustitución. Por eso cantábamos, glorioso intercambio. Hermanos, de acuerdo a esto, la cruz no es una exageración. La cruz es exactitud. La cruz no es injusticia. La cruz es retribución justa. Porque que Dios haya exaltado a su propio Hijo, que lo haya sentado en el trono después de resucitar, lo confirma. Así podemos adorar mejor que David. Así podemos dar gracias mejor que David, porque lo que David adoraba como una sombra, nosotros hoy lo estamos disfrutando como una realidad, y es que Cristo es nuestra justicia. La cruz fue al final la gran retribución de Dios, porque fue el arco tensado que lanzó la flecha ardiente. Fue la espada afilada con la que castigó a sus enemigos y a los nuestros, porque finalmente Él pagó de acuerdo a la injusticia de ellos y nos pagó a nosotros. Y adivinen, ¿cómo? Nos pagó conforme a los méritos de su Hijo. Eso es retribución. Es justa por lado y lado. Por eso usted hoy puede decir, Cristo es mi justicia. Dígalo con toda confianza, hermanos. No es una verdad solamente para la cabeza, es para vivirla. Así usted puede vivir confiado y además preparado. Porque en realidad ya ninguna injusticia va a tomar por sorpresa al pueblo de Dios. Satanás, el pecado, la enfermedad, la muerte, todas están cavando su propia fosa al haber sido castigados en la cruz. No teman entonces. No teman cuando tengan que enfrentar injusticia, cuando el mal parezca ganar. Porque al final, hermanos, la injusticia que vivimos hoy no es algo personal contra nosotros. En realidad, esa injusticia es primero contra el rey. Es primero contra Cristo y entonces contra su reino. Pero Él ya venció. Usted puede confiar en la justicia de Dios. La retribución de Dios a los enemigos de Cristo no es solo la derrota de ellos, es nuestra victoria. Es nuestra victoria. Por eso el dolor, hermanos, de la iglesia perseguida a nivel mundial es temporal. Y sabemos que es temporal, por más terrible que sea, porque sabemos que la gran retribución de Dios ya está garantizada. Por eso, aunque todavía sea una carga lidiar con el pecado y todavía siendo creyentes, digamos, yo no puedo creer cómo caigo todavía en el pecado si Cristo ya me revistió con su justicia. Bueno, un día el pecado va a ser retribuido por completo, se lo garantizo. Y se lo garantizo porque Cristo ya resucitó. Hermanos, el gran juez va a volver a juzgar y a vindicar a su pueblo completamente. Téngalo por seguro. No deje de pensar en eso. Su pensamiento debería convertirse en un pensamiento más escatológico, de manera más seguida. Porque finalmente, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1 y como lo decía el pastor Nicolás Díaz, es justo que Dios aflija a quienes nos han afligido. Eso es justo, pero al mismo tiempo es justo que nos dé alivio a quienes hemos confiado en la justicia de Cristo. Hermanos, si usted no desea que nuestros enemigos sean destruidos, entonces no entiendo su sed de justicia. La justicia de Dios hace que el veredicto suyo sea lo único que importe, porque al final Él pagó y pagará siempre con justicia. Hermanos, si ustedes han confiado en el gran juez del universo, en quien nos ha declarado justos, entonces usted puede decir hoy, yo soy justo, no por sus méritos, sino por su confianza en Cristo. Esa sed innata por justicia, al final, ¿saben cómo se llama? Pura sed de Dios. Y solo Él puede saciarla, y de hecho ya lo hizo, así que ante la injusticia, confíen solo en el juicio de Dios. Porque solo Dios examina con justicia, defiende con justicia y retribuye con justicia. Y precisamente por esto, hermanos, hoy vamos a celebrar que el juicio de Dios ya fue pronunciado en la cruz a favor de nosotros. Y hoy no lo vamos a hacer a través de la cena. Hoy vamos a hacerlo a través de otra ordenanza, y es el bautismo. Hermano, lo que ustedes están a punto de presenciar en este momento, en realidad es una proclamación, es un testimonio público lleno de justicia. Hombres y mujeres que han sido justificados por la fe en Cristo, hoy lo van a confesar públicamente como testimonio para la iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos hayas hablado y permitas que seamos transformados a través de tu justicia, al confiar en ella, al descansar en ella, Señor. Yo te pido que tu palabra pueda correr, pueda ser derramada, que tu espíritu use este sermón finalmente para glorificarte a ti, para darle seguridad confianza a la iglesia ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento y ante tanta injusticia. Que su confianza todo el tiempo esté en que Cristo ya venció, ya pagó y ahora somos justos por medio de Él. Y ahora, Señor, permítenos demostrar esto, demostrar tu veredicto, la confianza que tenemos en Él a través del bautismo de hombres y mujeres que quieren finalmente demostrar que han sido revestidos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.